La economía normativa establece dos supuestos sobre el papel que el dinero juega en el análisis económico. En primer lugar, supone que el dinero es fungible, en el sentido de que un euro es un euro, independientemente de cuál es su origen y de en qué se gasta. Por otro lado, también supone que el dinero es neutral, lo cual quiere decir que este es tan solo un medio de pago y que solo nos sirve para intercambiar bienes, con lo cual no tiene utilidad en sí mismo. La economía descriptiva, la economía que trata de explicar el comportamiento real de los consumidores, es decir, el comportamiento no ya normativo, no como debería ser, sino como realmente nos comportamos, considera que estos dos supuestos son excesivos. Por un lado, cree que el dinero es no fungible, es decir, que depende de en qué gastemos nuestro dinero y sobre todo también de cuál sea su origen para que lo valoremos de una forma o de otra. También considera que el dinero es no neutral y que produce utilidad en sí mismo. Finalmente, en esta pequeña introducción, les voy a hablar también de lo que Richard Thaler denomina cuentas mentales, que en definitiva lo que establece es que lo que hacemos son distintos, por decirlo de alguna forma sencilla, montoncitos de dinero para dedicarlo a cada una de las actividades diferentes, de tal forma que tenemos una cuenta dedicada al ocio, otra cuenta dedicada a la comida, otra cuenta dedicada a la hipoteca, y que habitualmente no solemos trasladar dinero de una cuenta a otra. El primero de los supuestos que les he dicho que hace la economía ortodoxa, la economía normativa, es que es la fungibilidad del dinero. Es decir, cualquier unidad monetaria es indistinguible de otra. Un euro es siempre un euro. Bien, esto es verdad si lo pensamos desde el punto de vista físico. Evidentemente una moneda de euro es lo mismo que otra moneda de euro, o un billete de 20 euros es lo mismo que otro billete de 20 euros. Pero, ¿qué es lo que ocurre si tenemos en cuenta de dónde procede nuestro dinero? Es decir, si no consideramos que todo nuestro dinero es lo mismo, sino que consideramos diferentes opciones de procedencia del dinero. Es decir, si consideramos que hay un dinero que procede de nuestro trabajo, que puede haber un dinero que proceda de las ganancias que obtengamos en las loterías o en juegos de azar. Bueno, diferentes orígenes del dinero. Bueno, como vamos a ver a continuación, diferentes orígenes del dinero dan como resultado diferentes utilizaciones y en esa medida lo que nos permite afirmar es que el dinero es no fungible. Vamos a ver los tres casos iniciales: el dinero caído del cielo de las loterías, el dinero de la casa de los juegos de azar y el famoso juego de allá tú. En el último de los casos es una situación en las decisiones arriesgadas cuando no tenemos la posibilidad de quedar en paz. Es un caso que ha sucedido múltiples veces, sobre todo en el mercado financiero, pero que también sucede, por ejemplo, en los juegos de azar, en el casino. Es decir, en momentos determinados, si resulta que estamos en una situación en la cual hemos ido al casino y llevamos 1.000 euros perdidos, estamos dispuestos a aceptar una apuesta muy arriesgada con el objetivo de recuperar esos 1.000 euros que hemos perdido. Si recuerdan, por ejemplo, esto, como les digo, pasó en los mercados financieros y sobre todo en aquellas situaciones en las cuales lo que ocurrió fue que inversionistas perdían unas cuantías importantes de dinero y decidieron asumir riesgos muy elevados con el objetivo de poder recuperar el dinero que habían perdido. Veamos el caso de las loterías y los juegos de azar. ¿Qué es lo que dice la teoría ortodoxa que deberíamos hacer con el dinero que ganamos en las loterías o en los juegos de azar? Bueno, pues según la teoría ortodoxa, lo que deberíamos hacer es coger ese dinero, sumarlo a nuestro presupuesto y distribuirlo en función de cómo habitualmente distribuimos ese presupuesto. Es decir, supongan que han ganado 100.000 euros a la lotería. Bueno, pues lo que dice la teoría económica ortodoxa es que lo que haríamos sería sumar esos 100.000 euros al presupuesto y a partir de ahí dedicar, pues si dedicamos el 20% a comida y vestido, pues dedicar 20.000 euros a esa actividad. Si dedicamos el 10% a ocio, dedicar 10.000 euros a esa otra actividad. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hacemos en la realidad? Pues como pueden observar, lo que hacemos en la realidad es algo muy diferente. Habitualmente lo que dedicamos este dinero es para pues hacer un viaje, para comprarnos un coche, en general para darnos un capricho. Es decir, consideramos que este es un dinero extraordinario y por ello lo dedicamos a gastos extraordinarios. Algo similar sucede con los juegos de azar, aunque aquí podemos hablar de que estamos utilizando el concepto de dinero de la casa. Supongan, por ejemplo, que han ido al casino y se han apostado 100 euros. que ese día se les ha dado muy bien y que como consecuencia en estos momentos tienen en fichas del casino 1.000 euros. Nuevamente, ¿qué dice la teoría ortodoxa? Pues la teoría ortodoxa lo que dice es que deberías recoger esos 1.000 euros, sumarlos nuevamente a tu presupuesto y distribuirlo en función de los gastos que realizas. Nuevamente, 20% alimentación y vestido, 10% a ocio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre de verdad? Pues lo que ocurre de verdad es que nuestra visión de ese dinero habitualmente consiste en pensar que nuestro real son tan solo los 100 euros con los que llegamos. Y que los 900 restantes es un dinero, como digo, lo que se denomina dinero de la casa, es un dinero que no es nuestro y que en definitiva podemos dedicar a lo que consideremos oportuno. Es decir, podemos dedicarlo a gastarlo con los amigos, podemos incluso seguir apostando con el objetivo de ganar más y además realizar apuestas lo suficientemente arriesgadas y fuera de la más absoluta racionalidad, sencillamente porque no consideramos que ese dinero es nuestro. En definitiva, si cuando ha acabado la noche nos volvemos a casa con los 100 euros, realmente no habremos ganado ni perdido desde la perspectiva puramente emocional. Desde la perspectiva racional, sin embargo, si en un momento determinado hemos llegado a tener 1.000 euros, evidentemente habremos perdido dinero. El tercero de los casos sobre que demuestra la no fungibilidad del dinero es el juego de la Yatu. Este es un juego que no solo se jugó en España, es un juego de origen holandés y que se jugó en multitud de países. Las diferencias además eran muy apreciables. En el caso español, por ejemplo, pueden ustedes ver aquí 300.000 euros. En el caso holandés, si no recuerdo mal, llegaba a los 5 millones de euros el premio máximo. Bueno, la idea es muy sencilla. El individuo tiene un determinado número de cajas que puede ir abriendo. En cada caja hay una cuantía monetaria que van, como pueden observar en la imagen, desde los 50 céntimos hasta los 300.000 euros. El individuo, como digo, elige una caja, va a veces cambiándola, le van ofreciendo cosas, pero sobre todo cuando está en una situación ya cercana al final, es decir, básicamente cuando le quedan normalmente dos cajas, la banca le hace una oferta que normalmente es el rendimiento esperado del juego. Bueno, el ejemplo que tienen ustedes aquí es el ejemplo de una jugadora alemana, es un ejemplo real, que estaba en una situación en la que le quedaban dos cajas por abrir. Por un lado, una caja que contenía 150.000 euros y por otro lado, una caja con 100.000. Ella tenía una y quedaba otra caja por abrir. En ese momento, la banca le hace una oferta y le dice que le da 125.000 euros, que como ya les digo, es el rendimiento esperado del juego. Con lo cual, ¿cuál es la elección a la cual está en estos momentos esta jugadora enfrentándose? Por un lado, tiene la opción de obtener 125.000 euros seguros, irse con ellos, o bien tiene la opción de, con un 50% ganar 150.000 euros y con otro 50% ganar 100.000 euros. ¿Qué haría un consumidor racional? Pues un consumidor racional o un agente racional normalmente es averso al riesgo y en consecuencia lo que haría sería coger los 125.000 euros seguros. ¿Por qué? Pues porque pensaría, es verdad que tengo un 50% de posibilidades de ganar 150.000 euros, pero también, con lo cual ganaría 25.000 euros adicionales, pero también es verdad que tengo un 50% de posibilidades de perder 25.000 euros y de quedarme solo con 100.000. ¿Qué es lo que hizo nuestra jugadora? Pues nuestra jugadora lo que hizo fue optar por el juego. Es decir, optó por la opción de los 150.000 euros con un 50% y los 100.000 euros con un 50%. ¿Por qué? Su razonamiento fue muy sencillo y fácilmente comprensible. Ella decía, yo he llegado a este juego sin nada. Lo mínimo que me voy a llevar son 100.000 euros. ¿Por qué no arriesgarme y llevarme 150.000 euros? Si resulta que no me sale bien, realmente me habré llevado 100.000 euros. Vine sin nada y he ganado 100.000. Si me sale bien, vine sin nada y he ganado 150.000 euros. He llegado hasta aquí, bueno, pues por lo tanto creo que puedo seguir apostando. Además me ha ido bastante bien teniendo en cuenta cuáles eran las posibilidades y me quedan solamente dos cajas con una cuantía suficiente, por lo tanto me arriesgo. Bueno, el resultado es que, como les digo, se arriesgó y realmente ganó los 150.000 euros. El otro supuesto que hace la economía tradicional, la economía ortodoxa, es que el dinero es neutral, es decir, es tan solo un medio de pago que nos permite acceder a los diferentes bienes e intercambiarlos, y que el dinero no otorga satisfacción en sí mismo. Bueno, creo que la frase de Polk, que está aquí abajo, resume perfectamente lo que la situación actual, o la situación del mundo económico actual, y cómo este supuesto de neutralidad es un supuesto que hoy por hoy no puede mantenerse. Sencillamente, el dinero sí otorga satisfacción, el dinero sí produce utilidad y, de hecho, es probable que incluso produzca una utilidad marginal creciente. Es decir, cuanto más dinero la gente más, o cuanto más dinero tiene, más quiere tener. Si el dinero, piénsenlo sencillamente, si el dinero fuese neutral, no tendría sentido que alguien quisiera tener, a partir de una determinada cuantía, uno quisiera tener más. Si simplemente sirve para adquirir bienes, díganme a qué bienes dan acceso 5.000 millones de euros que no dan acceso 4.500 millones de euros. O sea que no tendría sentido que la gente quisiera tener esas cuantías, 5.000 millones en vez de 4.500 millones. Y sin embargo, vemos que en la realidad quien más dinero tiene, más quiere tener. Por lo tanto, como digo, el supuesto de neutralidad del dinero no es un supuesto, y, o mejor dicho, no es un supuesto que funcione en la economía real, en la economía que trata de explicar la economía descriptiva. Finalmente, tienen ustedes aquí el supuesto de las cuentas, o la idea de las cuentas mentales, que es una idea expuesta por el economista Richard Thaler, que tienen ustedes en la fotografía, y que es probablemente uno de los mejores economistas sobre, en la actualidad, de economía del comportamiento. Bien, lo que Richard Thaler mantiene es que tenemos tendencia a asignar nuestro dinero o nuestra riqueza en diferentes cuentas, de forma que nuestras elecciones están condicionadas por la cuenta en la que asignamos el gasto de ese bien. Hay multitud de ejemplos, pero yo creo que el de la hipoteca o el de la casa, entre la elección entre hipoteca y el alquiler y la paga extraordinaria, son probablemente dos ejemplos francamente muy buenos. Si se dan ustedes cuenta, durante mucho tiempo en España se ha vendido la idea de que para poder vivir en una casa había que comprarla, porque realmente el alquiler era tirar el dinero. De hecho, justo era ese el término que se utilizaba, es decir, si uno alquila una casa está tirando el dinero. Mientras que, sin embargo, si está comprando una casa, si está teniendo una hipoteca, está realizando una inversión para el futuro. Es decir, que a la hora de tener en cuenta la casa, lo que jugábamos era con dos cuentas mentales separadas. Por un lado, si considerábamos que, o si nos comprábamos la casa y entonces asumíamos una hipoteca, estábamos en la cuenta de la inversión. Y esa era una cuenta buena, ahí era un buen sitio donde meter dinero. Por otro lado, si vivíamos en una casa, pero en vez de comprarnos nos la alquilábamos, lo que ocurría sencillamente es que estábamos en la cuenta de los gastos corrientes. Y esa es una cuenta, por decirlo de una manera sencilla, mala, una cuenta que, en definitiva, cuando se acaba el mes, se ha gastado y no ha servido absolutamente para nada. En consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre sencillamente es que, por eso, la gente se hipotecaba, aún sin tener, o mejor dicho, sin tener en cuenta cuáles eran realmente sus posibilidades económicas. ¿Por qué? Porque lo asignaban en una determinada cuenta en vez de asignarlo en la otra. El caso de la paga extra es probablemente otro, como les digo, otro de los grandes ejemplos. La paga extraordinaria en España fue implantada por el régimen de Franco. Es una paga que existe en una gran mayoría de los países europeos, mientras que, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, esta paga no existe. Lo interesante de la paga extraordinaria es incluso su propio nombre, porque, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de la paga extra. Extra, que quiere decir dedicada a gastos extraordinarios. ¿Cuándo se realiza esta paga? Pues en Navidad y en verano. ¿Y a qué se dedica la mayor parte de la cuantía de la paga extraordinaria? Pues, como les digo, a estos gastos extraordinarios, es decir, a las comidas de Navidad, a los gastos de Reyes, o bien a los gastos de vacaciones. En esa medida, lo que hace realmente una persona, que los trabajadores por cuenta ajena, que tenemos una paga extraordinaria, como les digo, es coger el dinero de la paga extraordinaria y asignarlo a esas actividades extraordinarias, es decir, el dinero de la paga extraordinaria se dedica al ocio, en el caso del verano, o el dinero de la paga extraordinaria se dedica a los gastos de Navidad, los gastos extraordinarios, los juguetes y las salidas a cenar y las cenas de Navidad, en el caso de la paga extraordinaria de diciembre. Esto no ocurre, por otro lado, en los países en los cuales, evidentemente, no existe esta paga extraordinaria, pero además no tiene sentido desde el punto de vista de la teoría económica convencional u ortodoxa. Nuevamente, ¿qué es lo que ocurriría en una economía o desde la perspectiva de un consumidor racional? Desde la perspectiva de un consumidor racional, él no considera que cobra 12 pagas y 2 extraordinarias. Un consumidor racional considera que cobra un sueldo, dividido en 14 pagas. Con lo cual, nuevamente lo que haría sería coger los ingresos de la paga extraordinaria y añadirlos a su presupuesto global anual y repartirlo entre los distintos consumos de los bienes. Por el contrario, nosotros, que sí que tenemos esa paga extraordinaria y que no somos tan racionales, lo que hacemos es, como ya les he dicho, asignar esos ingresos a los que se les da el nombre de extraordinario a esos gastos que reciben ese mismo nombre de extraordinarios. Por lo tanto, la paga extra va dedicada a vacaciones de Navidad y dedicada a los Reyes. Gracias.